Modulada en 640 kHz. Y como decíamos antes de la música, vamos a comenzar a repasar algunos de los temas de la mañana de hoy. Uno de los temas tiene que ver con el Instituto Provincial de la Vivienda, porque a través de una información de prensa del gobierno de la provincia, da cuenta que la Fiscalía de Estado detectó irregularidades en el IPB durante la gestión del gobierno anterior. Estamos en comunicación con la arquitecta Leticia Hernández, que es presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda. Arquitecta Hernández, muy buenos días. Fernando Tropea la saluda en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buenos días para usted y toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos, Leticia.
No, por favor.
Bueno, cuéntenos un poquito acerca de, bueno, de este tema, ¿no? De estas irregularidades que ustedes comenzaron a detectar a partir de seguramente una revisión de lo que habrán hecho a partir del momento que asumieron en esta nueva función.
Sí, justamente, bueno, tiene que ver con eso. En los primeros días de gestión, en realidad, empezamos a atender al vecino con muchas quejas. Uh-huh. En la cual ahí fue el botón detonante para empezar a ver cuestiones que hasta en forma de nota, de puño y letra, la gente empezaba a expresarse. Claro. Y entonces nosotros habíamos decidido para el mes de marzo empezar con una auditoría interna para rever las situaciones de la gestión anterior. Uh-huh. Y eso, bueno, viene y lo confirma esta nota por medio del fiscal de Estado, el señor Virgilio Martínez de Sucre, donde nos insta a empezar a hacer la investigación que nosotros ya teníamos planificado.
Claro. A través de esta investigación o de esta revisión, ¿cuáles son las irregularidades o qué tipo de irregularidades empezaron a detectar, por ejemplo?
Lo primero es de qué manera se fueron otorgadas viviendas. El hecho se da más en nuestra ciudad, en la ciudad de Río Grande, ¿no? Uh-huh. Donde hubo más volumen de entrega. Tiene que ver bajo ese marco de dos entregas que hubo en el sector del barrio Malvinas, uh-huh, de nuestra ciudad, Malvinas Argentinas, Chacra 13, y de las 108 viviendas de la margen sur.
Ajá. Entregas de viviendas, por ejemplo, ¿a gente que no le correspondía? ¿Cuál es
en
la
realidad? Hay gente que hasta se le otorgó sin estar inscrita. Hay circulares internas. En esto que nosotros venimos a remarcar, no es que venimos a hacer una gestión distinta, ¿no? Sino nosotros cuando decimos venimos a gestionar con transparencia, tiene que ver con empezar a respetar los marcos internos, las resoluciones internas de cómo se debe otorgar una vivienda.
Claro.
Y se empezó a observar de que hay algunas que no cumplían el tiempo y forma, hay legajos que por ahí ni siquiera la inscripción estaba hecha, denuncias de propios vecinos diciendo que fue otorgada a dedo, y bueno, nosotros en esta auditoría interna que nos reafirma la Fiscalía de Estado, es donde, bueno, después se hablará en síntesis lo que hemos encontrado.
Claro. De todas maneras, bueno, esta serie de irregularidades o de entregas sin cumplir los requisitos, ¿ustedes se enteran a través de estos informes o porque hay notas de vecinos o porque hay incluso hasta denuncias de los propios empleados del IPB sobre estas irregularidades?
Primeramente, por la voz del vecino. Uh-huh. Que es la cual a nosotros nos posesiona en este lugar, ¿no?
Claro.
Primeramente, escuchar la voz de las personas que se han sentido avasalladas, porque nosotros tenemos, por ejemplo, una situación de un vecino que lo manifiesta en forma de denuncia, primeramente verbal y después en forma de denuncia, diciendo que el señor fue convocado el día del sorteo y ese mismo día le informan que a él no le correspondía. Uh-huh. Por ejemplo.
Claro.
Pero en realidad la Fiscalía lo que nos insta a hacer un pareo más general, ver ciertos convenios con distintos gremios, como por ejemplo con APA, los gastronómicos, aeronáuticos, con los taxistas, porque, bueno, hubieron unos convenios de por medio que también no era la finalidad hacer vivienda, sino hacerle a estos gremios su sede, que no es el espíritu del instituto.
Claro. Uh-huh. Sí,
Nos hace ver, nos hace como que reveamos ciertas cuestiones.
Claro, sí, yo recuerdo que en algún momento se anunciaron, ¿no?, que con determinados gremios el gobierno iba a construir una sede, por ejemplo, con un gimnasio, ¿no?, un espacio que podía ser destinado a prácticas deportivas, pero bueno, lógicamente, ¿no?, como usted dice, el IPB no, nunca incursionó, digamos, en ese campo. Siempre su función era la de construir viviendas familiares, ¿no? No la de construir ese tipo de instalación.
La función del instituto va más allá de una vivienda, sino de ir construyendo barrios y ir construyendo ciudad. Y eso en los 4 años de la gestión anterior no hubo, porque parte de lo que se entregó viene heredado de gestiones anteriores que la propia gestión lo trasciende y bueno, y uno va, o sea, ellos terminan entregando viviendas que en su gestión no lo gestionaron para tal fin.
Claro,
pero bueno, nosotros cuando decimos al comienzo, cuando a los días de haber asumido, decíamos de recuperar la identidad institucional, que es justamente su esencia de hacer vivienda, tenía que ver con estas cuestiones, porque si ustedes supieran la cantidad de denuncia que nosotros tenemos de vecinos acusándose a otros vecinos.
Claro.
Eso es totalmente doloroso.
Sí, sí.
Porque si bien podríamos tener convenios con otros gremios, pero de la manera prolija.
Claro, claro.
Pero en hacer viviendas.
Claro, sí, hay incluso antecedentes de convenios con gremios para la construcción de viviendas para los afiliados de ese gremio, bueno, pero suponemos que debe ser una operatoria aparte de lo que es la entrega tradicional de viviendas que siempre tendría que haber realizado el IPB, ¿no?
Sí, señor, nosotros no decimos no tener convenios con gremios.
Claro.
Sí, pero nosotros tenemos un listado de demanda general que es bastante grande. Nosotros tenemos en la provincia una demanda arriba de 10.000 familias. Están en situación de espera.
Claro, claro. Lo cual
entonces,
uno,
si nosotros sañamos estas cuestiones, nosotros después nos podemos sentar con los gremios, pero que el gremio, su listado, también cumpla, como dice, enmarca la ley interna que tiene el instituto.
Claro, exactamente. Lo cual se desprende de lo que usted me dice, que en muchos de los casos, por ejemplo, no se respetó la famosa antigüedad, ¿no?, que muchas veces reclamaron incluso.
Claro, porque muchos se asombran cuando nosotros decimos, bueno, vamos a respetar la antigüedad. Nosotros cuando decimos la antigüedad, hay gente anotada del 2002, del 2000, nosotros pensamos en el estancamiento en el 2005, que es la gran cantidad y ahí hacia adelante.
Claro.
Pero hay también casos del 2002, 2003, hay grupos de gente anotada en la cual no se le ha dado respuesta. Y de pronto uno abre un legajo de la 108 de la margen sur y gente anotada el 2017, 2016.
Claro.
¿Qué pasó?
Exacto, ¿no? ¿Y ahora cuáles son los pasos a seguir por parte del IPB?
Bueno, primero hacer el pedido que nos hace la Fiscalía, empezar esta investigación cuanto antes, que ya la teníamos pautada. Nosotros la semana que viene ya vamos a arrancar con esta auditoría interna para dar respuesta a este pedido de la Fiscalía de Estado, que es un pedido, si se me permite aclarar, de los propios empleados del instituto, que en el último periodo de la gestión anterior, ellos a través de escrito hacen manifiesto y ponen como título un IPB paralelo.
Ajá.
Entonces, bajo ese marco, nosotros vamos a dar respuesta cuanto antes.
Claro. De todas maneras, aquellas personas que se les adjudicó una vivienda sin cumplir con los requisitos para ello, ¿no van a ser desadjudicados o sí, o pueden ser desadjudicados?
Y hay que ver la situación de cada legajo. Bueno, nosotros ahora estamos aproximadamente, son 100 legajos de lo que sería Malvinas Argentina y 108 en la margen sur.
Claro.
El tema es bastante delicado porque nosotros en realidad lo que apuntamos es a la gestión. Sí, al responsable del instituto, a quien respondía el gobierno anterior. Eso claro. Por un lado, porque se apunta a eso, el mal desempeño de funcionario público, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros por ahí llevar la calma y la tranquilidad que no se va a desadjudicar, porque en el medio hay criaturas, es lo que yo repito, hay una adjudicación donde si se le otorgó a una familia, hay criatura, no se puede desalojar,
claro.
No se puede desadjudicar.
Uh-huh.
Nosotros después haremos las constataciones in situ en cada departamento para constatar si la familia vive.
Claro, claro.
Pero que eso se hace normalmente en el post-entrega.
Uh-huh. Con lo cual ahora supongo que comenzará a modificarse esto de la modalidad de adjudicación, ¿no? O sea, ustedes, ¿cuál es la prioridad que van a tomar? ¿La antigüedad, la necesidad social que tiene la familia? Suponemos que esos serán los parámetros a tener en cuenta, ¿no?
Mire, o sea, cuando nosotros hicimos transparencia, tiene que ver con respetar, hay una circular, una resolución interna, la 165, que es un manual de procedimiento de cómo se debe entregar. Nosotros no vamos a hacer una nueva modalidad, uh-huh. sino que nos vamos a enmarcar como debe ser en la ley vigente.
Claro.
Es una ley, la 165 plantea, por ejemplo, el 20% de situación de vulnerabilidad de riesgo,
uh-huh.
un 5% de discapacidad, y el restante, hay un porcentaje también para los excombatientes, que creo que es un 2%,
uh-huh.
y lo que resta tiene que respetar la demanda general.
Claro.
Entonces, eso es el primer paso que vamos a ver en esta 108 o en las 100 de entregadas en el barrio de Chacra 13.
Claro, está bien.
No vamos a hacer ninguna, o sea, nueva modalidad, sino más que encuadrarlo en lo que dice la ley interna.
Claro, cumplir con lo que dice la ley interna del instituto, ¿no? Que no es ni más ni menos que lo más importante de última.
No, sí, sí, la gente por ahí dice, ah, bueno, mi antigüedad, yo... Mi... No, no, tiene que ver con empezar a sañar los años anteriores. ¿Qué pasó? ¿Por qué se le entrega a alguien del 2016 y no se le entregó a la gente del 2003, 2004?
Claro, exactamente. Arquitecta, le quería preguntar, con relación al cumplimiento de la gente que paga la cuota, ¿ustedes estuvieron observando cómo está ese tema, si la gente realmente cumple, si paga, o si
Sí. Nosotros Ajá. tenemos un diagnóstico del área de recupero, donde se recupera el 80%.
Ajá.
El 80% es un muy buen recupero.
Sí.
Estamos hablando de aproximadamente 12 millones de pesos mensuales,
uh-huh.
donde por promedio uno dice, hoy 12 millones de pesos, ¿cuántas viviendas
claro.
se puede ejecutar? Porque, bueno, el instituto se retroalimenta, o sea, se bajan planes nacionales, con los planes nacionales, puede, o sea, a través de ese recupero, una familia que empieza a pagar su cuota le da posibilidad a otra familia en lista de espera.
Claro.
Pero ¿qué pasó con esto en los 4 años? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se realizaron viviendas?
Claro, sí, sí. Uh-huh.
Hay un recupero bastante importante donde hay una cantidad de ese recupero que está en parte comprometida con obras que está llevando adelante el instituto.
Claro, es decir que dentro de las irregularidades generalizadas también hubo una mal utilización del recupero, digamos, ¿no?
De los fondos propios del
claro,
instituto.
De los fondos sí. propios, exactamente.
Uh-huh.
Claro,
sí.
Y nuevas obras, ustedes, bueno, es muy pronto, ¿no? Todavía por allí hacer anuncios, pero digo que es uno de los de los ítems que a tener en cuenta, ¿no? El poder
no,
seguir construyendo.
Imagínese que nosotros, el bolsón de gente en lista de espera es muchísimo. Es el minuto a minuto igual, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros la semana que viene, no, perdón, entre el 3 y el 4 estamos viajando a Buenos Aires para empezar a hacer las primeras gestiones.
Claro.
Nosotros tenemos en las tres ciudades tres bolsones de tierra, pero que hoy los tres bolsones no cuenta con infraestructura.
Claro, sí.
La infraestructura es un costo bastante elevado, uh-huh. bastante elevado. Entonces, por ahí me viene bárbaro para explicarle al vecino igual, que los planes de vivienda bajan al instituto en tierras donde el instituto debe garantizar la infra.
Claro.
Y hoy no contamos con los bolsones con su infra. Es
Claro.
bastante complejo, es como que, o sea, ¿qué se haría con la plata de recupero? Por ejemplo, empezar a alimentar estos bolsones de tierra con la infraestructura, para estar preparado para la bajada de programas de vivienda.
Claro. En ese caso es
Pero
el
bueno,
pu
me voy con mucha esperanza igual
Está bien, sí, no, aparte
para gestionar.
lo último que se pierde es la esperanza de arquitecta. Quiere decir entonces que el IPB, a la hora de proyectar una nueva urbanización, el IPB se tiene que hacer cargo de los servicios, de la infraestructura,
Claro.
digamos.
Sí. Eso en cuanto, si se hace como una, esa línea de gestión, de decir, bueno, queremos recibir planes a nivel nacional, porque también podemos, el instituto puede hacer vivienda, infra
Claro.
más vivienda, de acuerdo al recupero.
Claro, está
A
bien.
nosotros, bueno, los fondos en general, los fondos permanentes del instituto quedaron en una línea bastante roja. Pero bueno, nosotros tenemos que gestionar.
Está bien. Bueno, arquitecta, esperemos que las cosas se vayan encaminando, ¿no? Y que se pueda satisfacer estas necesidades de mucha gente que a lo mejor hace muchos años que está esperando por una vivienda o gente que está en una situación social complicada y que también está esperando de un lugar para poder estar un poco mejor. Así que, bueno, seguramente la vamos a estar consultando en los próximos meses para ver cómo ha evolucionado el tema.
Bueno, si usted me permite
Sí.
decir, bueno, nosotros estamos para esta función, la que acaba de mencionar usted, de esta gente que está en espera de su vivienda, y para nosotros la dignidad de las personas tiene ciertos componentes, y el componente, uno de los componentes es tener su techo digno. Bueno,
Claro.
la verdad que muchísimas gracias.
No, por favor, le quería preguntar, arquitecta, ¿usted ya trabajaba en el IPB o se incorporó ahora en esta nueva función
No, yo fui empleada municipal durante 16 años.
aquí en Río Grande?
Los últimos 8 años estuve en la Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial. Y
Ajá.
bueno, ahora me convocaron en esta gestión a llevar adelante esta institución.
Ajá, usted trabajaba en el municipio de Río Grande, digamos, siempre se desempeñó. Bueno, digamos que estaba medianamente ligada al tema, ¿no? O sea,
Sí,
tenía.
en Desarrollo Urbano Territorial lo que se hace es corregir las urbanizaciones.
Claro.
Que se cumplan, certificamos también el tema de la infraestructura. Somos el nexo entre, éramos el nexo entre lo que sería catastro provincial y las urbanizaciones.
Claro, está bien. Bueno, arquitecta, desde ya le deseo mucha suerte.
Bueno.
Ojalá que su gestión sea fructífera para mucha gente. Y le agradezco por habernos atendido, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Gracias a usted, muy amable. Hasta
Hasta luego.
luego. La arquitecta Leticia Hernández es la flamante presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda, ¿no? Un sector que, si se quiere, muchas veces estuvo en estos últimos años en la información, en anuncios, en información que han generado polémica, y es un sector que cuando se habla de